Bueno, entonces decíamos que en el epígrafe de modalidades de participación política, la que estoy volviendo para atrás, Stephanie, que la más importante era la participación electoral y que había algunos factores como los ambientales y otros psicológicos por los que se votaba, que se votaba sobre todo, o las variables para analizar el por qué se vota y o por qué uno se abstiene, estaban el estatus socioeconómico de los votantes, ¿no? Sentirte que eres parte del centro de la sociedad, que tú quieres mantener tu situación privilegiada en el que prevalezcan los valores dominantes de la élite que coincidan con los tuyos, sean culturales, étnicos, religiosos, etcétera, entonces te sientes más inclinada a participar. O porque tengas mucha conciencia de clase y crees que hay que preservar los derechos de los iguales a ti o a los tuyos. Y que las organizaciones, esto, que las organizaciones, por eso venía, ¿no? O los partidos son el principal instrumento para participar políticamente, véase partidos o sindicatos, y ahora no recuerdo, y en el que uno entra pensando que dentro de ese partido o esa organización no van a existir diferencias entre los miembros y que se reproduce la misma desigualdad que se reproduce en la sociedad, ¿vale? En los partidos políticos. Seguimos con la conciencia de clase y esto que lo acabo de decir ahora. Se vota más los sectores centrales de la sociedad, en general los hombres, en general aquellos que tienen trabajo y que tienen una vida social plenamente activa e integrada, y que también cada vez más hay una mayor participación por parte de los jóvenes y de las mujeres. Y por eso además se sectoriza a todo el mundo en las campañas electorales dirigidas hacia mujeres o hacia jóvenes. En la página 420 dice que existe una clasificación básica que ofrece un autor, que es Milbrandt, que no tenéis por qué sabérosla, en el que hablan de que os tratan de cuál es el nivel de participación más bajo al que estamos expuestos y cuál es el nivel de participación más alto del que podemos formar parte. Y va desde el más bajo, que es exponerse a los estímulos políticos, o sea, vivir, vamos, porque con tal que vayas por la calle vas a ver los carteles, aunque ni siquiera ni escucharas la radio, ni vieras la televisión, ni leyeras nada, estarías expuesto, ¿eh? O sea, de la actitud pasiva absoluta, que es esa, a la última en la escala, que sería 14, que es ocupar cargos públicos o de partido. Y mientras tanto, hipermedista, pues votar, convencer a otros para que voten, identificarte en tu vestimenta con algo que identifique con un partido político, financiar a un partido político, participar en una asamblea política, contribuir en la campaña con tiempo, participar en las reuniones, pedir dinero a otros para que participen en el partido político, ser candidato, presentarte como candidato y ser cargo electo. Hay otras clasificaciones que también hablan de lo mismo, como la de Verban y Tim, no hace falta que os aprendáis estos autores, y que abarca solo cuatro tipos de actividades, que es lo mismo, pero muy condensado, que es participar en campañas electorales, tener actividades de colaboración en grupo, la tercera, votar, y la última, tener contacto con dirigentes políticos y de partido, tanto por problemas personales como por otros problemas. Hay otras clasificaciones que van en la misma dirección, así que no perdemos tiempo porque se entiende perfectamente, ¿vale? Y dice, si ves la relación de unos de los del primero que te he dicho y de los últimos en los que no nos hemos parado, se ve que en el contexto estadounidense, dice que son los primeros el primer autor, la participación política es una manera más individual que en Italia o que en el conjunto de Europa, que es el último autor de los tres que os señala en el libro. Claro, y que en Europa está mucho más mediatizada por los partidos políticos, por la organización de los partidos políticos, y que para ti participar en política, a no ser que seas una actitud pasiva simplemente de receptor o de votar, por tu cuenta, en España es bastante difícil participar en política, tú sola, sin nadie más, ¿no? Sin una organización que te apoye. Mientras que en Estados Unidos eso es mucho más sencillo, porque primero, los partidos políticos solo se montan para los procesos electorales, ¿no? El republicano y el demócrata, y alguna vez que aparece algún otro minoritario, No se mantiene toda la estructura de partido durante toda la legislatura. No, desaparecen. Solo se quedan los grupos parlamentarios, o sea, los del Senado, el Congreso, y además muy divididos y luego muy divididos en los estados federales. Entonces, se desintegra y no, o sea, no hay una institución como aquí, el Partido Republicano, con un secretario general. No, eso no existe. Y entonces solo se recompone cuando empieza la precampaña de las primarias para elegir los candidatos dentro de cada partido. Entonces, cuando la gente se apunta, se hace de ese partido y se intentan recabar simpatizantes y donaciones, como siempre se pone como ejemplo lo que hizo Obama, ¿no? Que amplió las bases del Partido Demócrata, pero esa gente luego desaparece. Incluso los delegados que votan la elección del presidente, sabes que es de manera directa, ¿no? Que se hace la convención para elegirlo. Esos delegados, cuando no son tampoco nada, nadie, o sea, cuando votan, vuelven cada uno a su casa, a su vida normal. Entonces, ahí hay una posibilidad, mucha posibilidad de que individualmente tú organices, por ejemplo, si hay primarias que tú organizas, aparte de las votaciones normales en algunos estados muy pequeños, no hay una votación directa, sino que hay un caucus, que es que se reúnen tal cual en una asamblea los que están de esa ciudad e intentas convencer a dentro de los simpatizantes, por ejemplo, republicanos, a los varios candidatos que hay, pues el delegado de cada candidato va intentando convencer a todos los que están ahí reunidos y por mayoría gana el que gana. Bueno, pues es un señor de esa ciudad que ha decidido que yo soy representante de los republicanos y me dedico a hacer esto, o de este candidato republicano, y el otro de otro candidato republicano, y así se eligen. Y así se elige si es en ese caucus ha salido un candidato o ha salido otro. Entonces, hay mucha capacidad de acciones individuales, ¿no? Y como de recaudar dinero, lo típico de las películas que están ahí en las sedes que se crean solo para eso, llamando a la gente y tal. Y toda esa gente luego ni tiene sueldo, ni vive de esto, ni nada de nada, desaparece. Eso en Europa es imposible, porque el nivel de participación que tú quieres tener, no solo el que tú quieras tener, sino que el partido te deje tener y que sea el que perteneces, ¿no? Tú por ti misma, bueno, tú por ti misma puedes salir con una pancarta por la calle, pero serás la loca de. Y entonces, hay otros autores, que tampoco hace falta, que hablan de las tipologías, otra tipología en la que dividen a los ciudadanos según se asume cada una de estas acciones, ¿no? Y habla de tres. Los inactivos, perdón, habla de cuatro, están al final de la página 421. Los inactivos, que son aquellos muy informados, que leen de política, que están aquí, que leen los periódicos, los inactivos, los conformistas, los reformistas, los activistas y los protestatarios. Los inactivos que están, personas muy informadas y que solo actúan puntualmente ante una solicitud concreta. Los conformistas, que aparte de estar informados, se implican en una participación más convencional, pues en votar, en poder ir en una lista si quieres de relleno, etcétera. Los reformistas, que también ven la participación de una manera condicional, pero que incluso, si es necesario, actuarán activamente significándose en manifestaciones, de que se sindicales, en manifestaciones legales, por ejemplo, quiero decir, protestas, etcétera. Los activistas son aquellos que hacen de su causa particular un pilar fundamental de su vida, que ocupa todos los espacios de su vida. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es un ejemplo muy claro. Las plataformas antidesahucio, ¿no? Los que se integran ahí, o los preferentistas, que, claro, porque estos son afectados, que se han visto afectados por los preferentistas de la. Y entonces los activistas adoptarán cualquier forma de actuación, incluso aquella que no sea legalizada, por ejemplo, los scratches. Y los contestatarios, que son los que también están más que por la reforma, casi por la ruptura, y que harán lo que sea para conseguir sus objetivos. Y se ocuparán incluso edificios, pero no entrarán en contacto con los dirigentes ni se dejarán ver en las urnas, porque son antisistema y no quieren pertenecer dentro del sistema. Se mantendrán siempre en la raya del antisistema. Como por ejemplo los movimientos antiglobal, parte de los miembros de los movimientos antiglobalizadores en aquellas manifestaciones que había en las reuniones del G8, que se iban moviendo, bueno, pues este sería un poco el perfil de los contestatarios. La racionalidad de la participación política. En este punto os hablan de que si existe si tú participas por una razón individual, por un interés individual o por un interés colectivo, o si existe realmente el interés general y hay gente que está dispuesta a pelear no solo por su interés particular, sino por el interés de otros. Saque de ahí beneficio él o no, o cada vez más de las veces perjuicios. Y os dicen, en la página 422, que la posibilidad que tenemos cada uno como electores individuales para poder incidir en el resultado de unas elecciones, por ejemplo, generales, ya municipales menos, pero generales menos todavía, es mínima, ¿no? La capacidad para incidir. Entonces, ¿por qué es tan importante el voto? ¿O por qué sentimos que es tan importante el voto individualmente? Por dos motivos. Uno, por un valor instrumental, que es decir, que tú sientes la necesidad de alcanzar un objetivo específico, que gane un candidato o que gane una política pública en concreta que tú estás muy interesada que salga por lo que sea, si eres agricultor, yo que sé, la defensa del regadío o lo que fuera. Pero luego hay otro elemento que no se puede medir también, contabilizar también, que es el elemento expresivo, que es porque tú sientes que tu voto a esa opción política refuerza tu sentimiento de identidad a una clase política, a una clase social, o a un colectivo concreto, o a una comunidad cultural, o a cualquier organización que tenga un sentimiento de pertenencia, claro, o a un movimiento ecologista, lo que sea, ¿no? Y eso no es porque tú quieras conseguir algo, porque tengas claro que quieres votar a esa persona o a ese partido, porque tengas un objetivo claro, sino porque lo que tú quieres es sentirte reforzado en tu propia identidad. Igual que si tú escuchas una radio, voy a decir lo que sea. O sea, si imagina que tú seas ateo, es difícil que escuches la COPE como emisora de referencia, ¿no? O difícil que leas el ABC, que por supuesto puede ser, pero que sea tu cabecera de referencia es complicado. Y al revés, ¿no? O sea, pues, si tú eres una persona muy conservadora, no leerás Público, por ejemplo. Bueno, o conservadora sola. Pues eso, esa necesidad de formar parte de algo, que es como os ponen en la última línea del párrafo grande de esa página, se participa no solo con el fin de tomar parte, no solo porque tú puedas influir, no solo por el labor instrumental, sino en algunos casos especialmente para sentirte parte de algo, última línea de la página 422. Por eso a veces vivimos victorias electorales de partidos políticos como si fueran las nuestras, cuando probablemente a nosotros no nos va a ir mucho en ello, ¿no? En la página siguiente dicen que una objeción más grave, pero también de carácter instrumental, se ha planteado a la racionalidad de la participación política por quienes contemplan esta actividad desde la perspectiva de los grupos y de los bienes colectivos. ¿Por qué? Porque hay un autor que se llama Olson, que ahora lo vamos a ver, en el que se dice que conseguir los objetivos políticos y los objetivos colectivos es indivisible. O sea, que tener un objetivo colectivo, por ejemplo, mejorar el empleo juvenil, es un objetivo que afecta a todos. O sea, tú no puedes votar para que solo te vaya a ti bien como joven desempleado que se ha quedado fuera del sistema por esta crisis y todo lo que sabemos, sino que es un objetivo de todos, o las políticas son para todos, o a ti tampoco te van a tocar. O una mejor atención sanitaria, por ejemplo, de especialistas, yo qué sé, que pase la lista de espera. Vale, puede ser una reclamación tuya porque tú estés en ese caso particular, pero o se consiguen para todos, ¿no? Porque el programa político de ese partido político irá, o se consiguen para todos o no se conseguirán para ti. O tú lo conseguirás por otro camino, pero no desde luego por el de la participación. Y por eso dice que hay participantes, que hay ciudadanos que se afaran a participar de esto con toda su vida, pero que hay otros, lo explica mejor en la página siguiente, dice, así, los no participantes definidos como free riders tendrán un viaje gratis aprovechando la ola y el impulso de la participación política. O sea, si tú, como ciudadana a pie, imagínate, te dejas el alma quejándote, organizándote, recaudando fondos, presionando a los partidos políticos para mejorar la atención médica en el mundo rural, por ejemplo, se van a beneficiar igual los que se han quejado, los que han organizado y los que han dedicado muchas horas a esto, como los ciudadanos que no han hecho nada, porque ¿no? si ponen más médicos en ciudad, eso va a afectar a todos, ¿no? Y a los borrones, y estos que no hacen nada, pero sí que se benefician, se les llama los borrones, que también suelen ser lo mismo que en una huelga, por ejemplo, o en una reivindicación sindical. Hay algunos que dan la cara por los trabajadores, etcétera, tal, y otros que prefieren una actitud pasiva. Pero al final, si se consiguen mejoras, se consiguen mejoras para todos los trabajadores, no solo para aquellos que se han manifestado. Por eso dice en el párrafo último, no se puede afirmar en absoluto que aquellos que han participado pagando con sus personas, sus energías, su persona y su tiempo, por las ventajas distribuidas colectivamente, se encuentran en peores condiciones que las que disfrutan sin haber participado. O sea, al final se obtiene una recompensa por haber conseguido esto, aunque la mejora vaya a ser igual para los que han participado que no. ¿Cuál va a ser la mejora? Y dice, en el aspecto expresivo, que veíamos el instrumental y el expresivo, es porque psicológicamente te sientes satisfecho de haber crecido como con tu organización o tu... ¿no? Sientes que has conseguido hacer algo por los demás y además que has conseguido tu objetivo y que eres útil y que lo sabes hacer. Y luego dice, los no participantes pueden ser consciente o lo pueden hacer inconscientemente. Los free riders que son... Y os explican en la página siguiente, que no me paro a deciroslo porque si no, no me va a dar... No, vamos a ir muy poco. Os habla de los que lo hacen consciente y los que lo hacen inconscientemente. Algunos que lo hacen inconscientemente os dicen, a lo mejor, al ver el resultado que han obtenido sus compañeros, hará que después participen activamente, ¿no? Podría derivarse de ello un posterior incentivo a no participar en la conciencia de que en todo caso los riesgos que el grupo no logre, de que el grupo no logre resultados positivos apreciables, se ha incrementado posteriormente. Estos riesgos son muy probables y las dificultades de la organización de grupos grandes son también muy numerosas. Bueno, en el fondo, que hay algunos de los free riders que se animarán a participar después cuando han conseguido algo, pero va a haber otros que no van a querer participar porque verán que los riesgos que han asumido aquellos que han participado, como por ejemplo el despido o empeorar las condiciones laborales, es muy alto. El que habla de esto fundamentalmente es Olson. Este nombre sí que es por lo menos que se os quede. Y en el que da tres motivaciones para participar. La primera, que hay que tener en cuenta, es cuáles son las motivaciones de los ciudadanos, de los individuos. La segunda es la relación entre el individuo y el grupo, qué tipo de relación tienen entre unos y otros. Y, por lo tanto, revela la importancia que tienen los grupos en la participación política. Y tercero, las consecuencias de esa participación, o sea, los beneficios y los incentivos que van a tener aquellos que han participado, ¿vale? O sea, por un lado, el individuo, por otro lado, el individuo y el grupo, por otro lado, los resultados de esta participación, en tercer lugar. Dice que cuanto más pequeño sea el grupo que ha planteado una acción concreta, más reducido será el número de personas. Y cuanto menos se recurra a acciones violentas o coerciones o que impliquen a una parte de riesgo, más fácil será que la gente participe. Claro, tú te vas a sentir mucho más integrado en tu asociación de vecinos para organizar las fiestas. Bueno, yo no lo haría, pero... es más fácil porque es un colectivo que tú conoces, que crea pocas fricciones, que de repente participar para recaudar fondos junto con un partido mayoritario, me da igual el PP, para que puedes dedicarte a recaudar fondos, es ilegal. Pero implicarte con un partido mayoritario en un tema que sea más conflictivo socialmente, ¿no? Y como aquí van de un autor a otro, os vuelven a hablar otra vez de Hickman, que hablaban de él al principio, en el apartado anterior, que era el que hacía una de las categorizaciones. Y dice que las personas participan en políticas, estoy en la página 425, según las siguientes fases. Primero, una fase de intensa actividad, ¿no? Que es cuando tú detectas el problema y empiezas a participar, pues le echas ahí la vida y el alma. Después, tanto para individuos como para grupos. Después, una fase de retiro, de parar un poco, luego una de repliegue, de dar marcha atrás, una de reflujo, o sea, de volver otra vez. A fases de compromiso en lo público y en la esfera pública siguen siempre fases de retorno a lo privado, ¿vale? Tú te comprometes mucho y luego vuelves a lo privado y probablemente vuelvas a emerger al poco tiempo. En la página siguiente, además lo vais leyendo, pero gira un poco sobre lo mismo. En la página siguiente, en la letra en cursiva, que está al principio de la página, al final de esa letra en cursiva, dice: la participación pública, la participación en la vida pública ofrece solo esta opción entre lo demasiado y lo demasiado poco, y que por lo tanto está destinado a ser frustrante de una manera u otra. ¿Por qué? Porque luego te lo lees todo para atrás. Al final, los riesgos que asumes de compromiso son tan elevados y lo que tú consigues al final, en los objetivos finales, aunque consigas gran parte de lo que tú has propuesto, va a ser muy frustrante porque va a conllevar por el medio muchísimas presiones, muchísimos enfrentamientos con compañeros, con conocidos que piensan distinto, con la ciudadanía en general, lo que hablábamos antes, ¿no? Tener que dar la cara por algo públicamente es fácil que te la apartan en cualquier momento. Entonces, si consigues algo en concreto, lo conseguirás siempre en menor medida probablemente de lo que estés peleando. Incluso cuando lo consigas, habrá muchos por los que tú has peleado que sacarán pegas al proceso o que no les parecerá bien, ¿no? Si tú estás de representante sindical, imagínate en tu empresa o en donde trabajes, y eres tú el que está negociando todos los días, claro, no vas a conseguir el total de la negociación, conseguirás un apartado. Cuando vuelvas a contarle a los trabajadores qué has conseguido, ¿no? Tengo porque esto es muy gráfico que ocurre siempre, dirá, pues vaya esta, final, no tal. Seguro que lo ha hecho además porque ella se ha acabado algún partido de esto o cualquier cosa, lo típico que ocurre en este tipo de situaciones, en el que la gente no es especialmente solidaria. Entonces, tú dices, sentirás una cierta frustración. Por eso, para que la gente participe, lo mejor es que esté claro una serie de incentivos, que los ciudadanos te dan una serie de incentivos para conseguir una dinámica colectiva de compromiso. Y os dicen que hay varios tipos de objetivos. Que Clark y Wilson han elaborado una distinción entre incentivos materiales de solidaridad y aquellos volcados al objetivo. Al final de la página 426. Los incentivos materiales son aquellos que, como os pone aquí, las recompensas tangibles por haber participado en algo, ya sea o dinero tal cual, o que vas a tener que vas a obtener algún beneficio material de eso. Por ejemplo, si eres sindicalista, si eres enlace sindical en una empresa o representante sindical, vas a tener unas horas liberadas, aunque en teoría estés dedicado a eso. O si tú perteneces a un partido político, pues vas a tener un cargo dentro del partido, no me refiero a lo público, sino vas a ser, yo que sé, el secretario general de tu agrupación. Luego están los incentivos de solidaridad, que son muy identificados con los incentivos de clase. Es que tú te sientes a gusto, emocionalmente confortable en un colectivo del que te sientes muy similar, ¿no? Y que te parece que a ti, por tus valores, da prestigio pertenecer a esa asociación y además creas lazos de amistad o de conocimiento con iguales, con personas que consideras iguales entre sí. Esto ya sea una participación política, cultural o económica. Y luego están los incentivos orientados al objetivo. ¿Qué sería esos incentivos intangibles que veíamos antes también? Que no es más que tu deseo de conseguir algo, de tener un objetivo concreto que quieras que se consiga, el que sea, conseguir la mejora de la medicina rural, la mejora de las carreteras o mejorar la pobreza en el mundo, que puede ser desde lo más mínimo hasta la transformación del sistema. Ese es el orientado hacia el objetivo. Y dices, bueno, que si tú analizas si tú te paras a estudiar estos análisis de incentivos, dicen que no solo pueden cambiar las motivaciones, estoy en el segundo párrafo al final, y por tanto el tipo de incentivos de los individuos, sino que también las organizaciones pueden poner a disposición de sus miembros incentivos diferentes que reflejan las cambiantes circunstancias. O sea, si es un partido político, el partido político puede de repente, yo qué sé, pues otorgar un puesto a esa persona, pero también puede hacer que se sienta integrado en una defensa de una ideología, de una parte de la ideología que a él le parezca imprescindible si eres, yo qué sé, socialista. Y orientados al objetivo es aquel que harás que le hagas participar a él de la redacción de un proyecto de transformación, yo qué sé, de los servicios sociales o de lo que tú quieras. Me voy a saltar una cosa que viene después, que es lo mismo, hablando de los incentivos. Un estudio que se ha hecho en el Partido Comunista sobre la actuación del Partido Comunista Italiano y en el que se una investigación de campo y en el que se vio que había tres tipos de militantes que tenían mucho que ver con estos tres tipos de incentivos que acabamos de ver. Pero nada, te lo lees y ya está, porque lo importante es esa tipología de los tres. Creo que cuánto me queda de esto. Ya está, esta parte. En la página 428, que me he saltado un poquito, hablando de esto del problema que supone participar individualmente, o sea, como en Europa participar individualmente es una imposibilidad y que por lo tanto hay que participar en un partido político o en una organización, dice, ¿cuáles son los especiales problemas que se puede encontrar un ciudadano para encontrarse a gusto en estas organizaciones y poder participar activamente? Y dice que Roberto Mitchell, volvemos otra vez al mismo, formula la famosa ley de hierro de la oligarquía, de la que lo que se dice realmente es que todas las instituciones y todas las organizaciones complejas que forman parte del sistema político y en especial de los partidos políticos, bueno, pues aquí te lo cortan. Espera, que. Vale. Sí, es imposible que exista un sistema, que los partidos políticos funcionen de una manera realmente democrática. Verás que, bueno, si la democracia no puede instaurarse y mantenerse en ellos, resulta imposible que se mantenga en el propio sistema político. Y que al final es la ley de hierro de la oligarquía, porque la oligarquía es que unos pocos, los más preparados, los que tienen mayor capacidad, me da igual, de manipulación, de convicción o económica, son los que acaban siendo la dirección o la élite de ese partido, igual que son la élite de la democracia. O sea que los mismos peligros y riesgos que corre la democracia, el que hay una parte que se sienta excluida del proceso y que sienta que siempre son las mismas personas o los mismos círculos los que alcanzan el poder y los demás nos quedamos fuera, lo mismo ocurre dentro de las organizaciones, ¿vale? Y Mitchell dice que algunas de las tendencias oligárquicas que se pueden percibir dentro de las organizaciones son las 10 que aquí exponen, ¿no? Te las lees luego con tranquilidad, que es cómo se forma un liderazgo. Claro que cuando ya tienes un liderazgo tienes que profesionalizarlo mínimamente y tienes que estabilizarlo, claro, y para eso ya conformas un grupo de políticos profesionales que ya solo por tiempo, dedicación y tal, ya tienen mucha más información que el resto del partido que no se van a dedicar a eso. La formación de una burocracia, o sea, que creas un conjunto de trabajadores dentro del partido con unas tareas concretas, con un aparato administrativo y pagados con un salario que hará que sea más afín a los que los ha colocado que no al sector crítico, por ejemplo, ¿no? La creciente rigidez ideológica, que es el 6, la creciente diferencia entre los líderes y los miembros de la base, de los militantes de base. A veces la elección de nuevos líderes por cooptación y no por votación, por ejemplo, el caso de Mariano Rajoy, del traspaso José María Aznar dimitió, la elección del nuevo candidato no fue por un proceso democrático, sino de designación entre tres, de cooptación entre los tres posibles, ¿no? El 9 es la disminución de la posibilidad de que miembros normales ejerzan una gran influencia. No va a ser lo mismo mi poder de participación dentro de un partido político que el de Patxi López, por decir algo, o de los exministros. Y 10, el desplazamiento de una base formada por miembros de partido a una base electoral y de una base electoral clasista a una base electoral más amplia. ¿Qué ocurre? Lo veremos en un capítulo dedicado al INE. Que los partidos cada vez tienen un menor número de militantes, que no es nada representativo del número de votos de la ciudadanía. Por ejemplo, el PSOE tiene ahora 180.000 militantes, frente a 5 millones de votos que ha tenido. El PP tiene en torno a los 600.000-700.000 votantes, en torno a los 8 millones de votos que ha conseguido. Claro, eso es que la base de los partidos políticos está muy estrangulada, es muy minúscula con respecto a la posible base electoral y a los votantes verdaderos. Por eso dice que en el fondo, dentro de ese partido, aparte de todos los problemas de las élites con los militantes, tampoco va a ser representativo de la gente de fuera. Por lo tanto, es difícil que entres a participar directamente en un partido político. Pero dice que solo las características 7 y 8 son claramente antidemocráticas, que son la creciente diferencia entre los líderes y los militantes de base por acortar y la elección por cooptación. Y que mientras que las características 5 y 10 señalan el abandono de los fines revolucionarios. El 5 que es que sustituimos los fines primeros de transformar una sociedad por alcanzar el poder y tener un proceso de reforma que además te consolide en el poder, porque ese es el objetivo fundamental de cualquier partido político, y que luego el 10, que es que es darte cuenta que eres una minoría y que tu base electoral, que será siempre más moderada, eso es lo que esas dos tendencias marcan que todos los partidos políticos aceptan el sistema y abandonan un proceso revolucionario, o un posible proceso revolucionario que no es más que un proceso antisistema. Michel subraya con fuerza que existen procesos internos en las organizaciones políticas complejas que hacen desvanecerse la participación política y que convierten a las organizaciones en presa de la oligarquía, ¿no? O de los pocos. Y ocurre en todos los partidos, ¿eh? En los nuevos, en los viejos, en los nacionalistas y en los no. O sea, es una dinámica en la que todos caen. En cuanto pasas de organizarte de una manera distinta, o sea, cuando pasas de ser las mareas ciudadanas a formar parte de Podemos en algún momento pasan, pues se verá, o los integrantes del 15M cuando pasaron a ser Podemos, se vio que de repente los tics de funcionamiento son exactamente igual, porque la organización es exactamente igual que la de Izquierda Unida o que la del PAR, por decir algo. Y por último, en este apartado, Michels habla de que, otra vez, vuelven a hablar otra vez de las fases de participación. Igual que hablábamos en las fases colectivas, que era la de repliegue, no me acuerdo cómo empezaba, cuál era la primera. La primera que era como el nombre exactamente, la de intensa actividad, vale, repliegue, eso es. Pues igual que esto, Michels habla de cuáles son las opciones de los individuos dentro de los partidos políticos, ¿vale? No solo ya de los partidos o de los individuos frente a la sociedad, sino la interior, la organización interna. Y dice que tendremos tres fases: la protesta, la defección y la lealtad. La protesta son aquellos afiliados que activan su propuesta claramente a través de los canales existentes y tratan de cambiar las opciones y de reformar los comportamientos, ¿no? Eso sí, utilizando los canales, no intentando dar un golpe de mano dentro de la organización o tergiversando las reglas o, yo qué sé, o nombrando una gestora que si fuera ilegal, que no es en este caso. La defección, que es abandonar la organización. Imagínate ahora que está este proceso de elección de secretario general en el PSOE. Pues que Pedro Sánchez perdiera y ha dicho que si pierde se va. Y si se va, pues se van unos cuantos con él, supongo, no se sabe, ¿no? O sea, estar intentando conseguir algo, aparte de que te pongan a ti, quiero decir, se supone que tienes un proyecto y si no te gusta, pues te vas. Y luego está una tercera manera de participar o de sentirte participante en una organización, que es la lealtad, que es aquella que no simplemente aceptas las cosas, sino que incluso en los momentos malos, buenos para ti o para tus intereses o los intereses de tu grupo dentro del partido, tú te quedas, porque persiste la importancia del partido frente a tu interés personal, no solo de beneficio, sino incluso de... No me refiero a que si pierde el tuyo porque tú no te vas a quedar sin puesto, sino incluso porque a ti esa orientación dentro del partido no te gusta, pero aún así permaneces, ganen unos o ganen otros. ¿Vale? O sea, tres. La tramitación de la queja normal por los cauces, la protesta. Si no consigues nada y no ganas, te vas. Y la otra es la de permanecer ahí a pico y pala, pase lo que pase. Yo me hago unas planificaciones de que vamos a llegar hasta no sé dónde y no llegamos nunca. Me tengo que parar aquí porque son menos cuarto. La semana que viene acabamos este tema, ¿vale? Nos queda la participación de grupos, que es menos densa ya, la de colectivos y luego las consecuencias de la participación, que es una... Si nos da más tiempo, porque esta parte no está de subepígrafes, empezaríamos a cómo ha cambiado los partidos, la evolución de los partidos políticos. Este tema es muy chulo. Bueno, el siguiente es muy chulo. Cómo los partidos han dejado de ser partidos en sí mismos para no ser más que el reflejo de lo que son las instituciones. O sea, que es más importante el Grupo Parlamentario Popular o cualquier otro que el propio Partido Popular. O sea, cómo los partidos se deshacen porque todos sus altos cargos y todos sus cuadros van a ocupar las instituciones. Y como además se financian por las instituciones, tiene más peso lo que proponga el partido de la institución que el partido en sí mismo. O sea, que no es el partido el que influye en la toma de decisiones en el Parlamento, por ejemplo, sino que al revés, es el grupo parlamentario el que toma la decisión y el partido va detrás defendiendo esa posición. ¿Me explico? Pues eso. Ahora, así que... ¿Hacemos el jueves? Es que todavía se sigue apuntando gente a las siguientes clases. A ver si los de filosofía ya